El poema de Adonai y Elisa. Al día siguiente, el alto consejo de ambos santuarios, con Abel, Boindra y 10 clarividentes de los más probados, empezaron la ardua tarea de desentrañar de las hermosas visiones obtenidas la realidad de hechos que no debían tardar. Eran 30 copdas los que formaban este sublime consejo que reclamaba de la divina sabiduría luz y acierto en la interpretación de tan magníficos panoramas astrales y etéreos, con trascendencia al plano físico y a grandes porciones de humanidad que habitaban determinados parajes. Los notarios fueron escribiendo detalladamente los dictados de los clarividentes, y los copdas más avezados a esta clase de estudios meditaban, escuchando atentamente, y cada cual en su cartapacio de telas enceradas escribía lo que la buena lógica, ayudada por la inspiración y el superior conocimiento de los caminos de Dios, le señalaban como un reflejo sereno y claro de la idea divina que debía manifestarse en ellos. Cuando durante 7 días estudiaron punto por punto las clarividencias obtenidas en relación con las 2 vidas que la ley eterna permitía continuar a Adonai y Elisa, llegaron a estas importantes conclusiones. La joven copta Astrid era nieta de Lugal Marada, el famoso Aitor, sacerdote y rey de los países del hielo. Su madre era hija de la cuarta esposa del gran caudillo. La madre de Astrid se encontraba con sus hijas menores en el santuario de Caldis. A esta cuarta esposa, Lugal Marada, al darle carta de soberanía para apartarla de sí por la ley de la esposa única, le había dado en dote una gran porción de tierras en la costa sur de los grandes lagos bálticos, donde varias tribus de escandinavos vivían felices entre la escarcha y la nieve. Ella era escandinava, y allí había nacido su primera hija, a quien Lugal Marada casó con el caudillo de la más numerosa tribu de la que habitaban junto al Golfo Grande. Estos eran los padres de la joven copta Astrid, que cedió a Elisa su urna material para que realizara una segunda vida. Por muerte de Axel, su padre, durante las grandes sublevaciones que costaron la vida a los valientes caudillos, emparentados o aliados de Lugal Marada, su madre Engli se retiró al santuario de Caldis a llorar la muerte de su esposo, de sus 2 hijos mayores y la desaparición de Astrid, que le fue robada por los piratas de los lagos nórdicos y vendida en la Critasia. Astrid, encariñada profundamente con las dulces madres copdas de las bocas del Nilo, no quiso regresar a su país natal, que vio envuelto en sangre y duelo, aunque hizo llegar a su madre la noticia de que había sido salvada por los copdas peregrinos que recorrían las costas rescatando esclavos. Así delinearon claramente los copdas en consejo la personalidad de Astrid ante el escenario del plano físico en que debía desenvolver su vida. Estudiaron después la personalidad de Alexis, originario de Hircania, comarca extensa y fértil que abarcaba desde el sudeste del mar Hircanio hasta el gran lago Orio, formado por la desembocadura del caudaloso río Amudaria. Su padre había fundado con tribus dispersas de celtíberos, mineros y metalurgistas, en su gran mayoría, una especie de dinastía con un jefe sacerdote a quien llamaban Flam Ini, hijo del fuego, que era el dios adorado por ellos. Toda vez que el fuego fundía y purificaba sus metales y sus piedras preciosas que les proporcionaban el pan, el vino y el aceite, por los cuales cambiaban en las praderas los tesoros extraídos de las montañas. Este unificador de tribus era también padre de Adonai, que con madre diferente resultaban hermanastros con nuestro joven copta Alexis. Fue, pues, el primer Flamini de la Hircania, y como murió asesinado por las hordas de la reina guerrera Samuranse, no había entrado aún en la gran alianza del Éufrates y el Nilo, razón por la cual dejó 18 esposas con numerosa prole. Adonai era hijo de la tercera esposa, y Alexis de la duodécima, que estando dotada de una percepción telepática, a la vez que de una maravillosa intuición, fue venerada como una pitonisa favorecida por los dioses y se conquistó la preferencia del Flamini esposo, no obstante de ser la número 12. Se llamaba Estharina y obtuvo para sus hijos, que eran dos varones y una mujer, privilegios iguales a los hijos de la primera esposa. Alexis era el hijo segundo y entró al santuario del Hircanio cuando cumplió los 20 años. Hacía 3 años que su hermano mayor le llamaba para ponerse al frente de sus tribus, porque debido a un derrumbamiento en una mina, estaba con sus piernas inutilizadas para todo movimiento. Pero Alexis, que se sentía como pajarillo en un tibio nido de lanas y sedas, retardaba día a día el acudir al llamado de su hermano. En este estado la situación, Alexis había acudido al Nilo a la noticia de que el más amado de sus hermanos mayores, Adonai, estaba para morir. Averiguadas todas estas circunstancias, los copdas encontraron muy claro los caminos seguidos por la eterna ley para llegar al hecho que se había producido. Desde el gran lago Orio hasta el río Ural, afluente del Caspio, se extendía el dominio que por voluntad paterna había sido asignado a Alexis y a su hermano mayor. Estaban en presencia de dos seres que podían tener influencia decisiva en los países de Aljebirque, Curtuán y en la costa sur de los grandes lagos bálticos, región que en las clarividencias obtenidas habían visto sumergida en la más completa ignorancia. Y por otra parte, la vasta comarca norte del inmenso país de Hircania, desde el lago Orio hasta el río Ural. Largas millas de distancia separaban una comarca de otra. Era necesario vadear 3 inmensos caudales de agua para ponerlas en comunicación: el Volga, el Donda y el Korafurka, el Dnieper. ¿Qué era esa distancia ante lo que un puñado de seres unidos por un ideal sublime habían realizado para que 2 almas heroicas en su perseverancia y su fe pudieran continuar una jornada más en beneficio de vastas porciones de humanidad? Mas los copdas habían comprendido que ellos habían terminado su cometido y que ahora era la eterna ley quien debía obrar directamente en el fuero interno de ambas golondrinas viajeras de la eternidad. Descansados en la divina sabiduría y en el eterno amor, esperaron los acontecimientos que ya no podían tardar. Mientras esperaban, ocuparon el tiempo en grandes y hermosas obras. Los comentarios e interpretaciones de los papiros de Antulio, en asambleas que duraban horas en el archivo de las edades. Boindra, acompañado de Abel, Adamú y Evana, bajaron a la cripta del patio de los olivos porque era justo que vieran la urna física ya momificada que 35 años atrás abandonara Boindra por mandato de la eterna ley, cuyos encargos no había tenido tiempo de cumplir. Visitaron la bóveda que fuera habitada por Juevan, padre de Evana, antes de haber cedido su cuerpo físico para la transmigración de Boindra, y la que por largos años habitó Aldis, padre de Adamú, que ya era un anciano venerable. El Pangrave Aldis, como todos le llamaban. Las grandes obras de amor realizadas por las mujeres copdas entusiasmaron grandemente a la reina Ada. Aquel vasto jardín de niños y adolescentes morenos que los antiguos súbditos de Marván continuaban cambiando con las copdas que les daban en pago de la ofrenda humana, las más delicadas manufacturas de arcilla, madera, huevos, plumas, cuernos, corales y perlas. El pabellón de los libros vivos, que era como un museo de ancianitas copdas, cuyos dedos temblorosos tenían aún la fuerza para manejar la rueca y el huso, para preparar los blancos vellones de lana, que luego transformaban en grandes madejas de variados colores, después en ovillos, hasta que llegaban a los telares ante los cuales las copdas más fuertes hacían prodigios de rapidez y de habilidad. Ropas de todas especies iban surgiendo de aquellas manos femeninas que sólo se detenían cuando anunciaban la hora de la concentración espiritual, de los himnos de adoración al infinito, de las frugales refecciones para alimentar la materia. Cuando Boindra, Ada y Abel les decían: «Mangrave, vosotras habéis vivido ya la hora del trabajo y ha sonado para vosotras la del descanso». «No lo creáis», contestaban ellas, «que la hora del trabajo perdura mientras hay fuerzas para realizarlo». Quisieron ver a Astrid, o sea, Elisa, que habiendo cooperado a la redención de mujeres en el país de Tea y pareciéndole que eran escasos los frutos recogidos, había querido continuar en otra materia joven su magnífica siembra de amor y de luz. Ha pedido 10 días de silencio y de concentración, y no se la ve sino en la mansión de la sombra y en el patio de los olivos, les contestaron. Como si se hubieran puesto de acuerdo con Alexis, dijo Abel, pues también él ha pedido soledad por 10 días, que los pasa debajo de los olivos o en un banco del recinto espiritual. Ambos están con los pies sobre la tierra y con las almas dialogando con su ego para estar ciertos del camino a seguir, dijo Boindra, que conocedor de esos estados del alma, adivinó enseguida lo que pasaba por ellos. Ya veréis, continuó, cómo, al terminar los 10 días, les veremos de inmediato emprender el camino que habrán comprendido que es el suyo. Los espíritus originarios de Arco de Oro, Arturo, y de la evolución alcanzada por Helios, están dotados de una precisión admirable y son rápidos y decididos en la acción, añadió Abel, pensando en otros casos concretos experimentados por el anciano Ilgar de Talpaquén y otros cobdas ancianos, ricos en observaciones psicológicas de diversos aspectos. Cuando 3 días después terminaban los 10 de concentración y de silencio que Astrid y Alexis habían pedido cada cual en su santuario, ambos se presentaron al Alto Consejo pidiendo ser enviados para ayudar a la heroica mujer de los países del hielo en la educación de aquellas grandes porciones de humanidad donde habían visto que no se bastaba sola. Ni uno ni otro habían vuelto a hablarse ni verse desde el festín realizado en conjunto el día que quedó plenamente comprobado que la transmigración de los espíritus se había hecho con buen éxito. Astrid, sentada a la mesa aquel día, entre la reina Hada y la instructora mayor, o Farafén, del santuario de mujeres, y Alexis, entre Boindra y Abel, no tuvieron oportunidad de comunicarse proyectos futuros. Entregados todos a las puras alegrías que proporciona el deber cumplido en medio del amor fraterno, dieron pleno descanso a las mentes cuya labor días antes fue demasiado intensa. Palabras no se habían cruzado entre uno y otro, pero las ondas telepáticas habían corrido vertiginosamente de un alma al alma compañera. Y en los largos días de solitaria meditación se habían puesto de acuerdo y tomado resoluciones a las cuales ninguna de las dos debía faltar. Y no faltaron. Oídas y contestadas todas las observaciones que los cobdas de los altos consejos les hicieron a cada cual en su propio santuario, tanto Alexis como Astrid pidieron 2 o 3 auxiliares para la vasta misión que habían aceptado. Id, le dijeron a Alexis, al santuario de nuestras hermanas cobdas y averiguad si la cobda Astrid ha pensado como vos. Viéndole salir prontamente, los ancianos del Alto Consejo dijeron entre sí: será la última prueba de que en verdad estamos ante los grandes espíritus de Adonai y Elisa, prontos para cumplir una nueva misión. Recordará el lector de este libro que ambos santuarios estaban unidos por una columnata en alto, pues era a la vez puente para la época del desbordamiento del Nilo. Esta columnata, que tenía fuerte balaustrada de piedra, con bancos adosados a ella, estaba sombreada por ambos lados de inmensas palmeras que, entretejidas de hiedras y de glicinas, formaban como un ancho túnel de exuberante verdor. Las ancianas del Alto Consejo del Santuario de Mujeres habían dicho a Astrid lo mismo que los ancianos: tratad de informaros si Alexis ha pensado como vos. La joven se dirigió a la gran puerta del santuario que daba a la columnata y que durante las horas del día estaba siempre abierta. La cobda portera, que daba paso a toda entrada y salida, le preguntó: ¿A dónde vais? El sol empieza a declinar y no falta mucho para el himno del ocaso. Voy en busca de mi destino, respondió la joven, como absorta en un pensamiento profundo. La cobda portera la dejó pasar. Yo vengo también empujado por ese destino, díjole de pronto la voz del cobda Alexis, levantándose del primer banco cercano a la puerta y oculto a medias por las hiedras de la columnata. ¿Veníais aquí? Hace ya rato que estoy quieto como una momia sobre este banco, porque esperaba que saldríais a buscarme. Un súbito carmín coloreó el blanco y hermoso rostro de Astrid, que preguntó: ¿Y por qué pensasteis que había yo de buscaros? Por la misma causa que he venido a buscaros yo. Recuerda, Elisa, que yo soy Adonai. Elia se dejó caer sobre el banco como abrumada por la inmensa carga que aquellos nombres significaban. Adonai y Elisa, murmuró con voz queda y honda. Abriremos de nuevo surcos entre piedra pedregosa y fría. Perforaremos la roca viva de enormes montañas que interceptarán nuestro paso. Nuevos abismos de dolor nos arrojarán otra vez al uno lejos del otro. Y yo, mujer, seré de nuevo víctima de brutales tiranías que harán de mí un mártir por milésima vez. Y cubriéndose el rostro con ambas manos, rompió a llorar a grandes sollozos. Elisa, golondrina compañera de largos siglos, exclamó Adonai, ¿por qué vuelves así a vivir aquella otra juventud que ya descansa en el pasado? ¿De qué martirios hablas y de qué dolorosa separación? ¿No estamos acaso uno al lado del otro como pajarillos en una misma rama? ¿No has comprendido acaso que con los despojos que hemos dejado en urnas sepulcrales terminaron ya nuestra conjunta expiación, y que la eterna ley nos lleva de la mano al santuario de marfil y oro de su divino festín? El archivo de las edades me ha descubierto muchos secretos tuyos y míos. Con mis viejos labios de Adonai, que ya no hablarán más, he comentado más de una vez contigo, Elisa, la dura expiación que durante 4 vidas consecutivas hemos sufrido tú y yo para borrar los pecados de un egoísta amor que nos anulaba para la humanidad, llenándonos de nosotros mismos. Muchas vidas pasamos amándonos egoístamente, sin pensar nada más que en nuestra propia felicidad, a la que sin duda habremos sacrificado todo lo que pudiera empañarse. Si en esas 4 vidas terrestres no pensamos que esa egoísta dicha nuestra era fuente de lágrimas para muchos, era justo que la eterna ley hiciera como que olvidaba también nuestra necesidad de dicha en estas 3 últimas vidas. Hemos olvidado muchas veces la ley que dice: haz con tus semejantes como quieras que se haga contigo. Nosotros, encarnados en poderosos personajes, Hemos pisoteado muchas veces el amor de jóvenes corazones que buscaban la dicha justa y legítima en la unión conyugal. No hemos comprado doncellas para esclavas, arrancándolas a viva fuerza del amor de sus madres y de sus prometidos. No hemos hecho y deshecho matrimonios como nuestra conveniencia y voluntad lo quería, sin contar para nada con la voluntad de los interesados, cuyas esperanzas e ilusiones deshojamos en flor. Desde la época remota de Anfión, el rey santo, tú y yo hemos escuchado aquella soberana palabra: no hagas a otro lo que no quieras para ti. Oh Elisa, el archivo de las edades guarda muchos secretos tuyos y míos, y la eterna ley es muy severa en castigar los pecados contra el amor. Oye, una joven tejedora de lino y un pastorcillo se amaban desde la niñez, prometiéndose unirse en matrimonio cuando sus padres dieran su beneplácito. Tú y yo quisimos conquistarnos la voluntad del gran monarca, cuyos vastos países eran vecinos de nuestro principado, y no vacilamos en tomar, como se toman los mejores corderos de una majada, los más apuestos donceles para ofrendarle una hermosa escolta de honor. La joven tejedora de lino se arrojó al torrente desde lo alto de un negro peñasco. ¿Para qué desearía ella la vida si su amado doncel iba a marcharse lejos a ser casado con una extranjera? Pero a ti y a mí, ¿qué nos importaba de pequeños seres que eran sólo una cosa en el mundo de nuestros caprichos y voluntades soberanas? ¿Qué de veces tú y yo tronchamos cruelmente el amor de nuestros súbditos por una simple bagatela sin importancia alguna? Podemos quejarnos de la eterna ley que tan severa se mostró para nosotros en tres vidas consecutivas. Elisa levantó su rostro sombrío de amargura, como si despertara de un sueño, le dijo: no, no podemos quejarnos sin ser grandemente injustos. Adonai, sea lo que sea, lo que fue aceptado por nosotros, realizado será por nosotros, aunque debamos pasar llorando una vida nueva, tan larga y penosa como las otras. ¿Has pensado que nuestra situación actual nos pone en la cima de una montaña para dar luz a innumerables seres? Sí, lo he pensado, toda vez que la madre de Astrid es la hija mayor de Engli de Algebirke, y ella se reintegrará a sus posesiones si la hija le acompaña a volver allá. Alexis es hermano segundo del Flamini de Hircania, que postrado en el lecho le llama a ocupar su lugar. Hay más todavía. En Hircania, mi país natal, hay muy pocas doncellas, porque la ley de la esposa única ha llegado hace muy poco tiempo, y los caudillos tomaban de 15 a 30 esposas cada uno por la desmedida avaricia de engrandecer sus propias tribus, engrandeciéndose a sí mismos. Razón por la cual la mayoría de las mujeres jóvenes son ya madres de varios hijos. Mientras que en los países bálticos donde la juventud masculina fue diezmada por la guerra y sublevaciones recientes, hay inmensa mayoría de doncellas. Y la ley de la alianza no permite a los hombres tomar varias esposas. He ahí por qué las madres con sus hijas están recluidas en el santuario de Caldis, o vagan por las plazas y calles si carecen de familia y viven del vicio acosadas por la miseria. ¿Has pensado, Elisa, en toda esa inmensa tragedia humana, sorda y callada, pero no por eso menos angustiosa y terrible? ¿Has pensado que más allá de la cadena de oro de la Gran Alianza acecha la voracidad de los piratas y de los mercaderes de carne humana palpitante y viva? Que muchas madres acosadas por la miseria van vendiendo unos tras de otros a los pedazos de su propio corazón para que no falte lumbre y pan en el hogar. Oh, Adonai, calla, por favor. No, Elisa, aún tienes que escuchar más. ¿Has pensado en las cavernas atestadas de leprosos, de inválidos, de niños contrahechos y hambrientos, de mujeres que ven llegar a su maternidad sin tener más que sus propios harapos para envolver al que va al llegar a la vida? ¿Has pensado en los cultos sacrílegos que ordenan sacrificios humanos a dioses sangrientos, cuya furia se aplaca con cabezas juveniles que se tronchan y corazones que se arrancan del pecho, palpitante todavía? No sigas, no sigas, te digo por piedad, Adonai, no me atormentes más. En tu país y en el mío, continuó diciendo Adonai, ocurren estos espantosos dramas, de los cuales sólo te he hecho un pálido bosquejo. Los países nórdicos forman un vasto continente, y nuestros cobdas peregrinos no bastan a remediar tantos dolores, o queda su velero azul cautivo de los hielos, o van a aumentar también ellos los amarrados a las cavernas. ¿No es criminal egoísmo quedar en las tibias claridades de nuestros santuarios mientras los países en que hemos nacido presencian tales horrores? Vamos, vamos, hermano mío, que no quiero escuchar tus espantosos relatos, porque parece que vivo en carne propia lo que otros padecen en la suya. Sí, vamos, Elisa, a pedir a los altos consejos de nuestros santuarios una asamblea en conjunto presidida por el Hombre Luz y por el Cobda Rey. Mañana, a esta misma hora, ante el himno al sol del ocaso, expondremos ante ellos nuestro pensamiento. Adonai acompañó a Elisa hasta el umbral del santuario, cuya puerta debía cerrarse apenas comenzaran los preludios del himno del atardecer. La joven escandinava cayó de rodillas apenas pisó el umbral de aquella entrada al nido materno, en el cual su corazón le decía que entraba por última vez. Besó las gastadas piedras del pavimento, y Adonai, que se alejaba lentamente, escuchó su tierna y dolorida queja. Adiós para siempre, nido de amor y de paz, que cobijasteis dos vidas terrestres mías entre tus muros de piedra y tu suave cadena de corazones. La cobda portera que venía a cerrar la puerta, la encontró así, postrada en el pavimento, sollozando amargamente. Hijita, hijita, salías llena de energía y de valor, y te veo volver así, y con grandes esfuerzos, pues era ya casi anciana, levantó a la joven y la condujo al pórtico interior, donde las cómodas músicas preludiaban los primeros acordes del himno del ocaso. Cerró la inmensa puerta que daba a la columnata, a mitad de la cual se diseñaba la silueta esbelta y gallarda de Alexis, como un recorte de azulada cartulina sobre el fondo de verdor teñido de oro por los fulgores del ocaso reflejados sobre las aguas del Nilo. Al día siguiente, y pasada la hora del mediodía, los ancianos del Alto Consejo, con Boindra, Ada, Abel y sus padres, caminaban hacia el santuario de mujeres copdas por la misma columnata que ya conoce el lector. Allí debían realizar la asamblea pedida por Adonai Elisa para decidir sus destinos, a los cuales estaba vinculado el destino de la gran porción de humanidad que habitaba desde la costa de los lagos bálticos hasta los Urales, más allá del mar Hircanio. Era pues un gran acontecimiento, y todos los copdas vestían sus túnicas blancas, y los copdas reyes el blanco pet de lino finísimo, y su diadema de lotos de nácar con cálices de esmeraldas. El pórtico de entrada al santuario había sido adornado de guirnaldas de follaje y de acacias blancas, por debajo de las cuales pasaron los visitantes hasta la gran sala de los consejos. Allí esperaban los ancianos del Alto Consejo, que eran gobierno y fuerza impulsora y directriz de todas las actividades espirituales y materiales del vasto santuario. Era una imponente asamblea de ancianos, en medio de los cuales Abel, Ada, Evana y Adamú representaban a la juventud. Un notario y una notaria tomaron puesto en pupitres colocados a uno y otro lado del gran estrado central. Sobre una especie de ara de piedra blanca en el centro de la vasta sala estaba el libro de la ley de los copdas. Sobre él, pendiente de la techumbre abovedada, un inmenso candelabro de bronce con 10 cirios de cera que recordaban la permanente vigilancia de las almas de los 10 fundadores sobre la sagrada ley dictada por Numú. Invitado por la instructora mayor, el copda rey abrió la asamblea. Hermanos copdas, la ley divina nos reúne en esta magna asamblea para decidir los destinos de dos almas, que a su vez serán conductoras de innumerables almas hacia su progreso eterno. No es ya un secreto para ninguno de nosotros que nuestros hermanos Adonai y Elisa han respondido al llamado del amor eterno, que les eligió para ejecutores de su divina idea en grandes pueblos sumidos en la ignorancia. Que la divina sabiduría sea en nuestras mentes, y las almas de nuestros padres fundadores encuentren en nuestras resoluciones el más completo desinterés y altruismo, en forma de que podamos decir con plena conciencia que somos la eterna voluntad puesta en acción. Era el más solemne juramento copta al cual no todos se atrevían a llegar por reconocer a veces en sí mismos algún pequeño egoísmo que impedía a la conciencia el pronunciarlo con seguridad. Entonces sonó por tres veces el instrumento de las grandes llamadas solemnes en actos como este. Alexis y Astrid se presentaron en el gran arco de entrada al recinto a donde habían sido llamados. Parecían dos blancas estatuas de mármol con cabellos de oro y ojos de topacio. Sobre sus blancas vestiduras sobresalían en medio del pecho un ramillete de rosas rojas que parecían temblar con el mismo ritmo de los latidos del corazón. Al verles, toda la asamblea pensó al unísono: están resueltos al sacrificio. Estamos dispuestos, dijeron ambos en alta voz, como respuesta a aquel pensamiento colectivo. Lo esperábamos así, dijo el Cop de Rey. Pasad. Los dos jóvenes llegaron hasta el ara, donde se hallaba el libro de la ley, y ambos pusieron la diestra sobre él. Somos la eterna voluntad puesta en acción, dijeron ambos con serena voz. Queremos ser unidos ante la humanidad como lo estamos ante Dios por una alianza de muchos siglos, añadió Adonai. Elisa repitió enseguida las mismas palabras. Abel se levantó y acercándose a ellos, les tomó las manos apoyadas sobre el libro de la ley y les condujo ante el estrado, donde los reyes iban a reemplazar a los padres en la ceremonia nupcial. El hombre luz puso su brazo en cruz sobre las manos unidas de Adonai y Elisa y pronunció la frase ritual: el Altísimo recibe vuestro juramento de amor más fuerte que la muerte. La reina Ada se quitó su gran velo blanco y Abel cubrió con él a los jóvenes desposados. Una lluvia de flores blancas cayó sobre ellos, y en el pórtico contiguo se escucharon los preludios de un himno nupcial, compuesto por Boindra, que lo decía todo: cuando las almas se encuentran. Cuando las últimas resonancias del himno se desvanecieron bajo las bóvedas del santuario, el Cop de Rey pronunció, lleno de emoción, unas breves palabras. Adonai y Elisa, la voluntad divina ha sido cumplida por todos nosotros, al renovar una vez más una alianza de siglos y que debe perdurar por toda la eternidad. Nuestros santuarios os abren las puertas para que en medio de la humanidad llevéis la luz de la verdad eterna y el fuego sagrado del amor divino. En esta hora solemne de vuestra aceptación de tan heroico holocausto, sois vosotros quienes debéis libremente diseñar vuestro camino en medio de la humanidad. En nombre, pues, de la gran alianza que represento, de estos dos altos consejos aquí presentes y del Santuario de la Paz, mi residencia habitual, os digo que podéis contar con todos nosotros para facilitaros los medios de cumplir con vuestro elevado designio en bien de la humanidad. Cop de Rey, Elisa y yo agradecemos vuestros grandes ofrecimientos, sin los cuales acaso no podríamos realizar la gran obra que hemos soñado y que abraza dos grandes porciones de humanidad que hoy están separadas por largas distancias. Pero contando con el principio Kobda de que el amor salva todos los abismos, queremos acortar con amor esas grandes distancias y hacer que nuestros respectivos países se den un abrazo que dure muchos siglos. Pedimos, pues, que nos proporcionéis los medios de llegar lo más pronto posible al país gobernado por esa heroica mujer del norte, cuya valiente actitud ha estimulado nuestras energías. Yo añado a lo pedido por mi compañero, dijo Elisa, que os ruego me autoricéis para instalar un santuario copta al estilo de todos los que tenemos, que sea a la vez templo, escuela y taller, para que pueda llenar tres grandes necesidades en los países nórdicos: desarrollo espiritual, cultivo intelectual y subsistencia material. Las palabras de Elisa fueron seguidas por un ligero cambio de ideas, de lo cual resultó que 10 días después saldría un velero de Negadá, llevando a bordo a los dos misioneros acompañados de copdas de los de menos edad, pues todos eran ancianos, y 6 mujeres copdas, entre las que voluntariamente aceptaran la misión, teniendo todas las libertades de tornar al santuario madre cuando sus servicios dejaran de ser necesarios. Debido a estas deliberaciones, las actividades desplegadas en ambos santuarios durante esos 10 días fueron de una amplitud extraordinaria. Cada individuo de los 2 santuarios aportó copias de todo cuanto sirviera de instrucción en los nuevos santuarios a fundarse. Del archivo de las edades se sacaron copias de las existencias terrestres de los 10 fundadores y de los más destacados dirigentes de la institución. Las 5 vidas mesiánicas del Verbo de Dios y las vidas sucesivas de Elisa y Adonai, como también de los 12 copdas, hombres y mujeres, que debían acompañarles en la heroica jornada. Mientras tanto, Abel silenciosamente diseñaba sus mensajes de amor, esperanza y consuelo para quienes pensaban en él, como piensa el navegante extraviado en noche de tormenta, en el radiante faro que ha de marcarle rutas de salvación y de paz. El velero debía hacer escala en Dapes, en la isla del refugio, en el monte de las abejas, en el gigante blanco, en los puertos de Tracia, en Anfípolis y en Kifauser. Y en todos esos puertos había almas que buscaban la suya en las noches calladas a la luz de las estrellas. De su alma de hombre luz, desbordante de amor y de piedad, brotaban como pétalos blancos soltados al viento la esperanza, el consuelo y la fe para su hermano Iber y Selimán en Dapes, los copdas desterrados en la solitaria isla del refugio, amparo de los leprosos, los dactilos y copdas que al pie del monte de las abejas se tornaron en providencia de los esclavos oprimidos y despojados, la Cherúa de Tracia y su hijo, las viudas de Anfípolis y los moradores del pasaje de la muerte, y por fin, Valquiria de Kifauser, que hacía florecer rosas rojas en sus jardines y en su corazón para hacerse digna de la fuerte alianza que la unía espiritualmente con el Maestro, cuyos resplandores divinos la habían hecho cambiar sus afanes de grandeza y gloria material para sus pueblos por el afán insaciable de correr hacia la cumbre azul que había soñado para sí misma y para los pueblos que la eterna ley le había encomendado. Cuando 10 días después el barco que debía llevarse a los viajeros daba el anuncio de la partida, Adonai y Elisa, convertidos en Alexis y Astrid para el mundo exterior, postrados en tierra, besaban por última vez las piedras gastadas del viejo umbral de las puertas de Negadá, que acaso sus pies no volverían a olear. Mientras cargaban cofres y más cofres con los equipos particulares de los viajeros y los innumerables tubos de cobre encerrando papiros grabados, carpetas de tela encerada, Boindra les decía para dulcificar la despedida: «Os vais llevando a cuestas una carga inmensa de amor y otra de sabiduría. No obstante, el adiós es siempre doloroso», decía Astrid, mirando a todos como para retener las imágenes en sus pupilas color de ópalo. «Las almas que se aman no tienen olvido, no tienen ausencia, no tienen adiós», dijo Isabel, despidiéndose el último, al entregarles los papiros sellados de sus mensajes para aquellos que esperaban sus palabras. El velero levó anclas, cuando el sol de la mañana aparecía como una inmensa lámpara rosada, extendiendo sus velos de oro sobre las quietas aguas del mar, que aparecía como un cristal inmenso teñido de púrpura y oro. En el amplio muelle, la gran familia Kobda les despedía, cantando a coro el himno del amanecer, mientras muchos pañuelos blancos se agitaban en febriles revoloteos como pajarillos cautivos que quisieran soltarse a volar. «Id a sembrar el amor y la paz entre las nieves eternas», les había dicho el joven maestro al darles el beso fraternal de la despedida, «y que la simiente que derraméis entre los hielos sea el origen de la futura fraternidad humana, tal como la hemos soñado los hombres de toga azul». Las azuladas siluetas de pie sobre el viejo muelle de piedras ennegrecidas y las azuladas siluetas sobre la cubierta del velero fueron empequeñeciéndose más y más hasta que barco y santuario se perdieron en las lejanías de la tierra amada que retenía a los unos y el mar sereno que se llevaba a los otros.